Sofi, se viene este fin de semana.
¡Qué lindo!
Una nueva fiesta de las colectividades, de la feria tradicional de todos los años. Algo anticipó la semana pasada, en esta próxima entrevista, en diálogo con Beatriz, el día del inmigrante, que llevaron adelante un acto, pero queremos conocer más detalles de lo que se viene para este fin de semana. Por eso vamos a hablar con la presidenta de la Unión de Colectividades de la Ciudad, con Celeste Araujo. Celeste, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Sofía también. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Celeste? Muy bien. Bueno, ¿cómo se están preparando, Celeste? Falta poquitísimo.
Ay, no falta nada. Se van los días, sí. Es increíble. Nos estamos preparando muy bien. Ya es la fiesta número 29, así que está aceitadita la fiesta. Como que ya hay cosas que salen de taquito.
Claro.
Igualmente, somos 24 colectividades, de las cuales 22 van a poner stand y unas 20 van a presentar sus danzas, así que hay una tarea importante por detrás, porque la organización de los tiempos y demás lleva su tiempo, valga la redundancia.
Exactamente. Además, para coordinar, ¿no? ¿Qué días y en qué horarios baila cada uno, entrada y salida, ¿no? De los grupos.
Sí. Este año tenemos 3 visitas de otras ciudades, vienen de Tres Arroyos por un intercambio que hemos hecho con turismo de acá y de allá. Cuando hicieron su fiesta fuimos nosotros, y ahora van a mandar una delegación de Francia y otra de Vasco. A los franceses la verdad que los recibimos con los brazos abiertos, igual que a los vascos, pero nunca tuvimos una delegación de Francia. Nosotros no tenemos stand de franceses.
Ah, mira.
Así que va a ser toda una novedad en la fiesta tener estos bailes. Por otro lado, y por primera vez también, viene una delegación de Portugal. Así que te imaginarás cómo ando.
Ay, vamos a decir que Celeste forma parte de la colectividad de Portugal. Y después te vamos a preguntar que nos digas algún tips, alguna receta o algo, porque sabemos que estás cocinando para el fin de semana. Pero sí que con muchas sorpresas, y esto está bueno, ¿no?
De Portugal, bueno, viene una representación del Club Portugués del Gran Buenos Aires de 40 personas.
Ajá.
Con banda de música y cuerpo de baile.
Ay, qué lindo.
Además, están tan entusiasmados que de otro club, amigo de este club, que es el Club Recreativo de González Catán, también en el Gran Buenos Aires, vienen durante 5 días 28 personas. Lo toman como unas mini vacaciones. Se vienen a quedar a Tandil. Están súper entusiasmados. O sea que hay que atenderlos. Vamos a tener alrededor de 70 y pico de personas de Portugal en la ciudad.
¡Qué bárbaro!
Increíble, una cosa que salió así de la nada, te diría. Salió en el segundo encuentro de dirigentes de colectividades. Ahí me relacioné con estas personas y terminaron siendo amigos de mi papá, de mis tíos. Bueno, una cosa increíble. Y el año pasado me dijeron, sí, el año que viene nos vamos a Oberá, que es donde se hace la fiesta más grande de colectividades del país, vamos a Tandil. Y bueno, dadas las circunstancias y cómo está todo para viajar, postergaron el viaje a Oberá y se vienen todos para Tandil.
Qué lindo. Y esto es lo que te iba a preguntar, porque vemos que estás viajando bastante por el tema de la Unión de Colectividades, y esto es lo que permite, ¿no?, de encontrarte con otra gente, de invitar, de que haya un intercambio, que ustedes también puedan viajar a otros lugares.
Sí, es muy interesante. El turismo está muy involucrado en esto. Alejandro Bonadeo se ocupa y se preocupa de toda esta cuestión, le interesa particularmente. Uh-huh. Así que, como cabeza de sesión, está haciendo intercambio con las fiestas de colectividades que hay en otras ciudades y nos conecta. Y lo del viaje a Paraná fue, como el año pasado se hizo en Mar del Plata y el anteaño en Rosario, fue el tercer encuentro de dirigentes de todo el país.
Ajá.
Que nos vinimos con la sorpresa de que vamos a hacer sede el próximo año. Tandil va a recibir a más de 300 y pico de personas de todo el país en el cuarto encuentro que se hará acá en Tandil.
¡Qué bárbaro!
La verdad es que fue muy lindo, porque el voto fue a mano alzada, no fue digitado. Se propusieron Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires Capital y Tandil. Y sacamos 48 votos, y el que nos antecedió, que fue Tucumán, que ya se viene postulando hace varios años, sacaron 30, así que ganamos por goleada, estamos felices.
Qué sorpresa además, ¿no?
No, muy, muy felices, muy felices. Es un gran logro para nosotros. El año que viene la Unión cumple 30 años, así que este encuentro va a ser como la frutilla del postre.
Qué lindo.
Sí, sí. Y bueno, también tenemos una delegación que viene de Azul, que no hay que dejarlo pasar por alto porque es una delegación de alemanes. Uh-huh. La Dulce Vida, que bailan alemán y ucraniano. Muy lindo, digno de verse. Esa gente va a ser el cierre del día sábado. La verdad que muy muy valiosa su colaboración, su aporte. Es muy valorado por todos nosotros porque también está bueno todos los años traer algo distinto, ¿no?
Claro, claro.
Siempre sean las danzas de Tandil. Se ha sumado también México con danza este año. Ah. Tenemos un stand gastronómico de Colombia que no lo habíamos tenido hasta ahora. Así que año a año vamos sumando gente y sumando nuevas colectividades que se animan a participar. Y esta cosa que nos reúne de las raíces y de no sé, contar con la danza, con la gastronomía, contar sobre nuestros antepasados. Estas recetas que van pasando de generación en generación y que nosotros con tanto amor hacemos y la brindamos a la gente, también a muy buenos precios. Esto también es bueno destacarlo en estos tiempos, porque todo lo que ofrecemos es casero, lo hacemos nosotros, cada uno en su casa con sus recetas, y bueno, por eso podemos tener unos precios bastante acotados para lo que son estos tiempos. La entrada también, el valor es muy acotado, es de 70 pesos, los menores hasta 12 años no pagan.
Bien.
Y las personas pueden venir a las 5 de la tarde del sábado, que es cuando abrimos, hasta que terminamos, que son las 12 de la noche. O, ponele, tienen que ir a algún lado, pueden volver con la entrada.
Sí, bien. ¿Y el domingo también, la misma hora?
El domingo es a las 16.
Ajá.
Terminamos un poquito más temprano, tal vez no a las 12 y pico.
Porque el otro día arranca todavía toda la actividad.
Hay mucha gente que viaja también.
Claro.
Entonces, lo terminamos un poco antes. No quiero dejar de comentar que hay un stand de la extensión de la UNICEN, liderado por la licenciada Cecilia Estigueta, donde la gente puede detenerse a ver las historias de inmigrantes que ella ha ido recopilando año a año, haciendo, que la verdad que es maravilloso. Están hechas en gigantografía y expuestas en el stand, y uno puede ir a leer, ¿no?, la vida de tal persona que conoce, de un ciudadano más de Tandil, que cuenta la historia de cómo llegaron sus padres o sus abuelos o ellos mismos, cómo eligieron la Argentina, cómo eligieron Tandil. Es muy enriquecedor eso también, y hace a esto que queremos producir nosotros, que es una fiesta cultural, gastronómica, divertida, que deje enseñanza, que sirva para compartir, además de todo, ¿no? Compartir las vivencias de tantos de nosotros que somos inmigrantes o hijos de.
Celeste, ¿querés recomendarnos alguna receta? Sabemos que sos una muy buena cocinera, y sobre todo de estos platos típicos de tu lugar, algo que nos diga, bueno, esta es la comida que siempre se come en Portugal, o alguna que nos quieras recomendar, fácil de hacer, porque Carola y yo no somos muy...
En Portugal lo que predomina en la gastronomía es el bacalao.
Ah, mira, qué rico.
No sabía
es
eso.
Es muy rico. No, en este momento no lo podemos presentar porque es muy costoso.
Claro.
Realmente es muy costoso y sería difícil poder en estos tiempos vender un plato de ese pescado. Pero bueno, es muy rico el bacalao y da muchísimas oportunidades. La comida, la cocina de Portugal se basa mucho en el bacalao, los morrones, la salsa portuguesa, mucho huevo, las tortas con mucho huevo. Por ejemplo, yo todos los años llevo una torta de zanahoria que no es igual a la que uno dice, ah, sí, yo sé hacer una torta de zanahoria. No, esta es bastante compleja.
Ajá.
Lleva 8 huevos, hay que batir muchísimo, lleva media hora de batido y lleva hora y media pasadita de horno. Y les cuento que alguna vez no me ha salido bien. Es bastante delicada.
Bueno, claro, por eso, ¿no?
Es bastante delicado, sí. Sí, cuesta un poco hacerla. Y después, bueno, vamos a tener los ricos strudel de Alemania, la salchicha con el chucrut de ellos, los vascos hacen los chorizos a la sidra, yo haré los chorizos a la portuguesa, Brasil con su caipirinha.
Ay, sí.
A ver, ¿de qué me acuerdo? De los lituanos con la torta de cerveza, las arepas de los venezolanos.
Así es.
Las tapas de los mexicanos, el jamón crudo de los españoles que hacen esos sándwiches tan tan ricos.
El hambre que nos está dando no te puedo explicar, ¿eh?
De las pizzas de los italianos.
Claro. De los colombianos lo que nos esperará.
Claro, a ver qué hacen, ¿no? De Colombia.
Y no sé muy bien, la verdad es que no lo sabría.
Café seguro.
Se van a presentar, pero bueno, cada uno tiene su riqueza, ¿no?
Sí, claro.
Tiene que ver con la gastronomía. Uh-huh. Y es más, cada ciudad de cada país tiene su gastronomía.
Tal cual.
Yo escuché que los de México van a presentar dos tipos de comida y tiene que ver con los de Guadalajara y los del centro y los del sur y los del norte.
Claro.
¿No? La cocina cambia, es como acá en nuestro país.
Y sí, ni hablar. Celeste, y
los condimentos, los sabores.
Claro. Y en tu caso, ¿cómo es tu ascendencia portuguesa?
Mi ascendencia es toda portuguesa.
Ajá.
Yo soy la primer descendiente de mi familia, pero soy mitad y mitad, porque mi mamá vino embarazada de 5 meses.
Ah, mira.
Así que sí, viajé en barco con ella.
¿Y de qué zona de Portugal vinieron?
Del norte, ajá, del norte, de Miño. Mi mamá es del lugar de donde es oriundo el emblema de Portugal, que es el gallito.
Sí.
El gallito de Portugal, bueno, de ahí, que es Barcelos, así se llama, el gallito de Barcelos.
Ajá.
Mi mamá es de ese lugar.
Mira.
Y bueno, ellos decidieron, primero vino mi papá y luego fue a Portugal a casarse, como se estilaba antes, a buscar novia.
Mira.
Estuvo acá 2 o 3 años solo y fue en busca de una compañera y ahí encontró a mi mamá y se vinieron los dos para acá, en un tiempo donde era muy difícil vivir en Europa.
¿Qué era? ¿Época de guerra? ¿Posguerra?
Posguerra. Mi papá debe haber venido en el 56 la primera vez.
Claro.
En busca de un futuro, ¿no?
¿Qué te decían, qué te contaba tu papá y tu mamá? ¿Qué pensaban que había acá? ¿Iba a ser
trabajo,
tanto?
Trabajo había, claro. Trabajo y abundancia de comida.
Claro.
Pero había que trabajar. Digo, ese es el legado que a nosotros nos han dejado, ¿no? Que sin trabajo no se obtiene nada, que hay que respetar, que hay que trabajar. Mi papá siempre decía que cuando uno va a casa ajena, vive como viven en esa casa. Y él tuvo que acostumbrarse a vivir como se vive en esta casa. Uh-huh. Esta casa es este país. Y siempre decía que eso es respeto. Y así como uno se acostumbra a vivir con otras costumbres, termina siendo lo mismo cuando uno va a la casa de un amigo, de un conocido, de un familiar, ¿no?
Uh-huh.
Nos decían esas cosas cuando éramos chicos. Si no te gusta, comes igual.
Claro, tal cual.
La comida no se tira y esas cosas que vienen tanto de la mano del que pasó la necesidad.
Bueno,
¿no?
Claro, porque tuvieron tantas privaciones y eso lo hablábamos hace un tiempo con una psicóloga también, esto de la costumbre que nos ha quedado de el que puede, ¿no? Decir, bueno, claro, esto, ¿no? Tenés, no sé, en la cuestión de limpieza tenés varios del mismo, alimentos, las latas y demás, ¿no? Eso lo hemos vivido con nuestros abuelos o nuestros padres por esto, ¿no? De que por el temor a quedarse sin, ¿no?
Sí, en mi casa había una alacena y iba al mayorista.
Claro, entonces había 3 o 4 cosas de cada uno.
3 o 4 meses, sí.
Exactamente, pero tiene que ver con esto, con las privaciones y el no haberlo tenido.
Las carencias que ellos han tenido, sí,
claro.
Muchas. Voy a decir otra cosa que muchos inmigrantes, cuando lo escuchen, van a decir, a mí me pasó lo mismo. Mi papá decía que la heladera llena era lo más importante. Después, la heladera llena y la casa limpia. Después, si la casa no era muy linda, no importa, ¿no? Y si no tenías más de 2 o 3 mudas de ropa, con tener una impecable para ir los domingos a misa, suficiente.
Con eso alcanzaba.
Sí,
claro.
y dos para la semana, ¿viste? Para cambiarte. Uh-huh. Ellos hablaban así, en esos términos.
Uh-huh.
No era importante tener mucho para vestirse, ni que la casa fuera una mansión. Lo importante era tener la alacena llena, la heladera también y la casa limpia.
Claro.
qué cosa, ¿no?
Sí,
qué
pero bueno.
Pero cuánto habla de esas costumbres que nosotros hemos ido pasando de generación en generación.
Tal cual. ¿Y podían hablar portugués? ¿Te pudiste aprender con tus padres?
En mi casa, imagínate que se hablaba todo portugués. Mi mamá vino embarazada de 5 meses. En poquito tiempo tuvo que ir a tenerme a mí sin saber casi hablar el idioma.
Qué va.
Te voy a contar una mini anécdota. Sí. Cuando me adoptaron, en Portugal se usa poner los apellidos de las abuelas o de los abuelos.
Ajá.
¿Sí? O sea, mi mamá tiene dos apellidos, uno de la madre y uno del padre. O dos de la madre y uno del padre. Pero mi tío tiene, que es hermano de ella, puede tener el otro apellido de la abuela y el otro del abuelo y ser todos hermanos.
Todos, claro.
Si los cuatro apellidos estuvieran en ronda, girando, no pasa nada. Bueno, cuando me anotaron a mí hicieron lo mismo.
Ajá.
Mi mamá me puso un apellido de ella y mi papá uno de él. Pero el de mi papá era el de mi abuela, no el de mi abuelo. Para la ley argentina, con el tiempo, no servía. El apellido de mi padre es de Araujo Rosas.
Mira vos.
Mi papá había utilizado el Rosas conmigo. Y mi mamá el da Costa, que era también por parte de la abuela. Me llamé así por muchos años, nunca lo conté esto. A los 12 años, cuando terminaba la primaria, la directora de la escuela le dijo, mire, para anotar a esta chica en el secundario, usted va a tener que hacer un cambio de documento, porque su otro hijo se llamó. Y esto no está bien. Tal vez no lo había dicho.
Qué bárbaro esto.
Y tuvimos que ir a cambiar el apellido.
El documento, claro.
Sí, sí. Yo en la medalla del séptimo grado figuro Celeste María Rosas da Costa.
Qué bárbaro.
Bueno, pero bueno, eran costumbres, sí. ¿Entendés? Ellos no sabían hablar, se arreglaban como podían. Y, bueno, iban arreglando. Y como había tanto inmigrante en aquella época, se ayudaban unos a otros.
Claro, porque todos habían pasado y sabían lo que habían pasado, entonces había que ayudarse. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo tu papá cuando llegó, Celeste?
Mi papá llegó a Argentina y se fue a trabajar con otros, otras personas que él conocía, el que lo ayudó a venir, el que le compró el pasaje desde acá y todas esas cosas que se hacían antes, fabricaba ladrillos. Y mi papá se fue a trabajar con esa gente. Trabajó unos años hasta que fue a buscar a mamá y después se compró un camión. Y por mucho tiempo hizo fletes de camión.
Mira, ¿y dónde se radicaron?
Pues en San Justo, hasta que después puso su propia fábrica de ladrillo, él con dos hermanos,
mira,
en el Parque Industrial de Almirante Brown, sí. Y ahí estuvo por toda una vida. Una fábrica muy grande tenía, pero muy grande.
Qué bárbaro.
Donde hacía hasta el ladrillo de vista y todo ese tipo de cosas, sí. y la siguieron mis hermanos hasta que pudieron. Pero siempre esto, la cultura del trabajo, que por ahí uno cuando es muy joven no se da cuenta de el valor que tienen estas enseñanzas de vida, ¿no?
Sí, además porque lo veías que se levantaba temprano, que volvía tarde, digo, nos pasó a todos con los padres, ¿no?
Era lo normal.
Claro, exactamente.
No había sábado, no había domingo, ¿no?
¿Y en Portugal les quedó familia?
Toda, ajá. Toda. Vos imaginate, mi papá 9 hermanos, mi papá 12 hermanos y mi mamá 9.
Claro.
Antes eran así, la familia sumamente numerosa. Sí, quedaron casi todos allá. Mamá trajo 3 hermanos acá, me quedaron 5 allá. Sí. Y mi papá trajo 2.
Mira.
Y el resto allá. Así que sí, tengo mucha familia, los conocí a todos.
Eso te iba a preguntar, ¿pudiste viajar a conocer el lugar?
Pude viajar a conocerlos, sí, sí. Y tengo, gracias a las benditas redes sociales que bien utilizadas, son maravillosas.
Sí.
Tengo contacto con mis primas, con mis tíos. Con mis primas que de muy chica, mi mamá, todas las navidades, me obligaba a mandarle una postal de felices fiestas.
Qué vara.
Entonces, un mes antes de Navidad, me tenía que sentar y mamá me dictaba en portugués para que yo le deseara felices fiestas.
Estaba creando el vínculo.
A mis primas. Claro. A mis primas que eran de mi edad. Yo fui la mayor de la familia de mi madre. Mira. Soy la nieta mayor, digamos.
Sí.
Y sí, para crear el vínculo.
Claro.
¿Cómo no? Yo no conocía a mi abuela materna, pero mi abuela me regaló los primeros aros. Sí. Me los mandó en barco con quien viniera para este lado. Sí. Mi abuela me mandó ya en avión con quien viniera para este lado el regalo de casamiento.
Qué siempre presente. Qué bueno, por eso, ¿no? Que en el momento algo que vos no entendías de cómo escribir a alguien que no conocés, sí, lo que estaba haciendo tu mamá, eso, creando los vínculos, ¿no?
Pero la vos familia. Sabés que yo también recibía de estas primas.
Claro,
cartón de una tal era. Y yo me ponía contenta, no las conocía, y me ponía contenta. ¿Sí? No les conocía la cara, porque no había fotos antes, no había tantas fotos. Claro. Y me ponía re contenta que me escribieran, y las esperaba. Y
además porque no había tantas posibilidades de viajar, ¿no?
Exacto, no, mi mamá tardó, no sé, como 18 años en viajar a Portugal desde la primera vez que vino. Sí, sí, después ya viajó casi todos los años, hasta que falleció mi papá iban todos los años. Eso es un alivio que a uno le queda. Tal porque cual. Ellos iban a disfrutar de sus seres queridos.
Y de su lugar, ¿no?
Y de su lugar.
Y sí, por más que ellos acá tenían su lugar, habían nacido, y obviamente lo importante que es, ¿no? El lugar donde uno ha nacido, donde está su familia de origen, ¿no?
Yo compartí mi viaje con, bueno, en ese momento fui con mi esposo y estaba mi papá allá. Y fui con mi papá a todas las romerías y a todas las fiestas. Y me pasé 30 días llorando, porque no podía creer que estaba en esos lugares compartiéndolo con mi papá.
Además de todo lo que ellos seguramente te contaban, lo estabas viviendo ahí.
No sé si me podrás entender, pero caminé por lugares que yo sentía que ya había estado.
Y sí, y sí, tal cual. Ni más ni menos.
Tanto que me lo han contado toda la vida. Claro.
Tal cual.
Qué sé yo, mi mamá era de hablar mucho de Portugal y después de cenar, corría el plato hacia el centro de la mesa, apoyaba la cabeza en su mano y empezaba a hablar de cuando ella era chica, todas las noches. Y nos contaba sus vivencias. Y nosotros, fascinados, preguntábamos. Era ese tiempo que teníamos antes, ¿no? Para tantas cosas, sí, que ahora parece que el día ya no es más de 24 horas y no nos damos esos tiempos de preguntar y de saber. Pero bueno, es la vida.
Bueno, qué lindo que lo pudiste vivir, Celeste, la verdad.
Sí, totalmente.
Qué linda historia, qué linda historia.
Digo, mi hijo, el del medio, que también tiene muy así como arraigado el sentimiento por Portugal, que, bueno, él es cocinero, yo he tenido la bendición de verlo sentado al lado de mi madre pidiéndole las recetas. Claro. Y él sabe hacer cosas que yo no sé hacer, que él aprendió de mi mamá. Y me da un orgullo tremendo.
Y porque él se lo va a enseñar a alguien más y así, ¿no?
Seguro,
se va transmitiendo.
Seguro. Y ahora va a venir para la fiesta. Pidió sus 5 días de restados a sus vacaciones, porque él trabaja en La Plata, en un hotel, como chef, y pidió sus 5 días de vacaciones,
para que vacaciones,
para venir a cocinar a la fiesta.
Qué bueno.
Eso es maravilloso. Porque también necesitamos que la juventud se contagie.
Sí, obviamente, es así.
Que los jóvenes quieran buscar sus raíces y las pongan en valor.
Ni más ni
menos. Muy importante.
Recordanos, Celeste, el fin de semana, ¿en dónde y a partir de qué hora?
Bueno, el fin de semana, sábado 14 a partir de las 17 horas, domingo 15 a partir de las 16 horas, Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662, entre San Martín y Sarmiento, y los esperamos con gastronomía, con bailes, con precios muy acotados, con mucho sentimiento, con muchas ganas a compartir una tarde-noche increíble y a ver todo lo que a todo el mundo le gusta, que no lo puede ver durante el año. Es una vez al año que tenemos esta oportunidad de compartir nuestras raíces con gente que conocemos, con nuestros vecinos de Tandil. Así que son todos muy bienvenidos y, por supuesto, las espero, chicas.
Así es. Vamos a pasar, vamos a degustar algo.
Claro.
Celeste, te agradecemos y, sobre todo, te agradecemos que nos hayas permitido conocerte y que hayas compartido un poquito de tu historia también aquí. Gracias.
Para mí es un gusto. Gracias a ustedes, porque sin ustedes difundir una fiesta o lo que fuere sería mucho más difícil. Tandil está muy grande,
sí,
y el periodismo cumple una función increíble para la difusión de todos estos eventos. Así que la agradecida en este caso soy yo.
Celeste, gracias y buena tarde.
Beso enorme, chicos.
Beso. Hasta luego. Celeste Araujo, la presidenta.